Buenos días, bienvenidos a Radio MH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña en los controles Carlos González. Memoria de Elche se emite los lunes de 12 a 12 y media y cada 15 días. Aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me. La electricidad en Elche cumple 129 años y para contarnos cómo se implantó en nuestra ciudad hemos invitado a nuestro programa a Damián García Rosique, ingeniero de obras públicas y responsable de desarrollos de instalaciones en Elche de Iberdrola.
Buenos días. Efectivamente, pero ya soy jubilado hace un año.
Bueno, pero el cargo hay que dar.
Me dieron, ¿no?, el relevo, soy pensionista.
Bienvenido,
efectivamente.
Damián.
Muchas gracias.
Estamos en diciembre, ya es casi Navidad, y las calles, los comercios y las casas adornan e iluminan para estas fechas tan señaladas. La electricidad siempre está en nuestras vidas, pero hubo un tiempo que no fue así. En 1890 vino la luz a Elche. La fábrica de la eléctrica ilicitana se inauguró en ese año en las fiestas de la Avenida de la Virgen, el 29 de diciembre, y también en ese año se inauguró el alumbrado público. Tan solo 128 años cumple la luz en nuestra ciudad. Damián, la inauguración del alumbrado público tuvo lugar en 1890. Elche, según tengo entendido, fue la tercera ciudad junto a Bilbao, y detrás de Madrid y Barcelona, que tuvo la luz por primera vez. Sería un hito histórico, ¿no?, aquí en Elche.
Bueno, pues según las investigaciones, hay un libro que participó en un concurso de la Asociación de Patrimonio Histórico de Elche. Era el señor Chilar, sí, quien efectivamente con sus investigaciones, etcétera, consiguió constatar que así fue. Existía solamente una empresa, que era esta eléctrica ilicitana. Entonces la generación se haría con motores de gas pobre acoplados a una dinamo, porque todavía la corriente continua, y con aquello lo que hacían es, pues, que tenían puntos de alumbrado contratados con el consistorio, con el ayuntamiento, iluminaban esquinas y puntos de las calles para facilitar un poquito el...
Claro, fue muy poquito a poco.
Muy poco a poco, efectivamente.
¿La compañía eléctrica aprovechaba la corriente de las acequias y del pantano para producir electricidad?
Eso fue a posteriori, efectivamente, en el embalse de Elche, a través de la acequia mayor, había un salto que aprovechaban para mover una turbina, y esa turbina a su vez también lo que hacía era mover ya un alternador, ya con corriente alterna, y enviaba, pues, energía eléctrica hacia la población, que era un tal señor Quesada, si no recuerdo mal, Eléctrica Quesada, que fue quien obtuvo permiso para distribuir esa energía a nivel, digamos, ya a particulares y no solamente a la industria o al alumbrado público.
Claro, ¿había allí una central eléctrica en el pantano?
Sigue existiendo un edificio prácticamente derruido, que todavía quedan restos de unas letras que hay ahí, una especie de anuncio que hay en la fachada, teniendo ocasión de verlo, que es lo que albergaba la central eléctrica. Sí. Esta es la zona que llamaban del Molino, aproximadamente.
Sí, la zona del Molino, mira, precisamente ayer estuve haciendo una ruta por ahí por el pantano, pero la zona esta del Molino está totalmente allanada, no hay nada.
Nada.
Ahora mismo no queda nada.
Pues más a pie de presa, incluso hay un edificio todavía que se puede ver, que efectivamente
sí,
existe todavía, vamos, al menos hace quizás 2 años, la última vez que yo pasé por allí,
sí,
haciendo un poquito de senderismo y de ruta, y todavía existía. Bastante deteriorado, desde luego.
Claro. A partir de la eléctrica ilicitana aparecieron otras compañías eléctricas. ¿Cuáles eran estas compañías?
Bueno, pues aparecieron la Equitativa Eléctrica, apareció Eléctrica Equitativa, creo que fue hacia el 1907 aproximadamente. Luego fueron fusionándose entre ellas, al final quedó prácticamente una sola, que era Electromotora Equitativa. Siguió funcionando hasta el 1941. Incluso hay por ahí alguna ampliación de capital, al doble, ni más ni menos, de su constitución inicial. Mm. Eran acciones para la época de un precio bastante elevado, 500 pesetas.
Sí,
500
sí.
pesetas de 1921 era un capitalazo, ¿verdad? Y bueno, pues esa compañía después se fusionaron todas y constituyeron la compañía de distribución de electricidad, que si no recuerdo mal fue posteriormente a la Guerra Civil, 1941.
¿Esa fue Codesa?
Codesa.
¿O no?
Y ya, no sé si ya entonces o muy posteriormente dejaron de funcionar esos generadores porque no era muy rentable. Y lo que se hizo, existía también la Popular, que era otra de las que todo aquello se fusionó en Codesa. Y ya era una compañía que lo que recibía con un contrato con Hidroeléctrica Española, que fue la empresa más grande que había en Valencia, instaurada con las centrales en el río Júcar y en el Cabriel y esta zona, a través de una línea de 66 kilovoltios, transformaban esa energía a través de unos transformadores que había en la calle Alfonso XII, sí. A orilla del río. Justamente daba al río lo que era el parque de transformación, que se llama, estaba en la margen izquierda del río, en pleno centro de Elche.
Sí, sí.
Y desde allí, bueno, pues se distribuía a distintos centros de transformación, y incluso en baja tensión desde allí, pues a la zona centro de Elche. Y bueno, aquello creció y creció hasta que en el año, creo recordar, finales de los 50 o principios de los 60, creo que fue, ya se convirtió en una empresa que absorbió Hidroeléctrica Española, junto con, bueno, primero fueron filiales y sí, luego ya la, digamos que la absorbió, ¿no? Quedó absorbida por Hidroeléctrica Española, que es quien ya distribuyó en la zona, pues hasta la fusión posterior con Iberduero, que se fue en 1991. Y hasta hoy sigue. Ahí nació Iberdrola.
Sí.
E Iberdrola, en razón de la ley del sector eléctrico, tuvo que separar los negocios de generación, comercialización, distribución. Y bueno, pues lo que permanece, digamos, como plantilla en Elche es Iberdrola Distribución Eléctrica principalmente, además de la comercialización, que está implantada a través de toda la...
Sí, que tiene una historia, sí. Iberdrola aquí, sí, en Elche, sí. ¿Cómo cambió la luz, la electricidad a Elche? Porque las compañías suministraban electricidad para la industria, para la radio, que la radio era muy importante también aquí en Elche, en Radio Elche, y para el alumbrado eléctrico.
Sí, efectivamente. Inicialmente, al parecer, solamente era para el tema del alumbrado público, sí, contratos con el ayuntamiento. Incluso parece que a principios del siglo XX, incluso todavía se instalaron algunos puntos de iluminación con acetileno,
sí,
bueno, que es un gas que todavía hoy se utiliza en la soldadura.
Era como un paso atrás, ¿no?
Sí, pero bueno, se ve que todavía no se fiaba mucho del tema de la electricidad y entonces tomaron una iniciativa de instalar esos puntos de alumbrado. Efectivamente, aquello cambió, no solo Elche, cambió el mundo, ¿no?
Claro.
El poder obtener fuerza motriz para mover maquinaria a través de electricidad, en lugar de tener que instalar a través del vapor, de calderas de vapor y esta serie de cosas, pues indudablemente cambió, era mucho más limpio y mucho más eficiente. Lo que sucede es que había fábricas, concretamente en la industria manufacturera de Elche, que tenían, digamos, un eje central con distintas poleas, y ahí se acoplaban unas correas que movían distintos motores. El uno hacía las labores que son propias del calzado, ¿no?
Sí.
Pues cada uno movía un motorcito, y así lo hacían todas las industrias, los talleres mecánicos también lo hacían de la misma manera. Había un eje central que movía un motor principal, y lo otro movía cada maquinita a través de unas poleas que iban ellos cambiando, ¿verdad? Efectivamente, pues en Elche había industrias ya importantes, ¿no? Puedo nombrar, por ejemplo, la fábrica de Ripoll.
Sí,
que
sí.
Estaba también en pleno centro, donde hoy es
el huerto de Ripoll, los edificios,
¿no?
Sí.
Justamente ahí, enfrente, estaba una de las centrales productoras, que era la de la electromotora, y había unos motores de gas.
Sí.
Y eso estaba en la calle Infante Don Manuel. Y ahí había un gran centro de reparto desde donde salían muchísimas líneas de media tensión, que le llamamos, sí, que en realidad es alta. A partir de 1000 voltios es alta tensión. Efectivamente es así, que revolucionó, digamos, un poco.
Claro, yo he visto unas imágenes en la cátedra Pedro Ibarra sobre estos motores. Son unos motores bastante grandes.
Sí. A pesar del tamaño que vemos, que es bastante, sí, grande, si pudiésemos observar motores o generadores, alternadores de las térmicas convencionales grandes, pues son, esos ya son monstruosos, ¿no? Son bastante mucho más. Efectivamente, es que es necesario un montaje bastante importante como para poder generar energía eléctrica. Y cuanto más mayor potencia, mayor es el tamaño de aquel motor.
Bueno, fue entonces una revolución industrial, ¿no? Ahí, ¿no? De pasar al vapor a la electricidad. Pero luego hubo también un bache de 1936 a 1939, hubo problemas con el alumbrado. ¿Qué ocurría? Porque también en esta época estaba la guerra civil.
Claro, efectivamente, bueno, en Elche había fábricas de guerra. De hecho, lo que se llamaba el Trust o Facasa, lo fue. Creo que Viuda de Macía también. Y hacía falta, seguía haciendo falta y seguía generando electricidad. En cuanto al alumbrado...
¿Cómo que son fábricas de guerra?
Sí, fábrica de guerra quiere decir que fabricaban suministros para el ejército, incluso munición.
Sí.
Tengo entendido que se llegó a fabricar en alguna de estas, ¿no? Y necesitaban, lógicamente, necesitaban energía, y esa energía se obtenía de esos motores. Existía, pues, la electromotor A, en ese momento se existía generando electricidad ahí, ¿no? Lógicamente, ahí sí que tenían que depender de medios locales, porque era mucho más incierto el poder tener suministro de lejos, de fuera, ¿no? De otras centrales mayores que fuesen de fuera.
Sí, también habían avisos, ¿no?, para que las luces de las casas y del alumbrado público, cada vez que tenían sospecha, de apagarlas o disimularlas, ¿no?, para evitar ataques de la guerra civil. Pero bueno, también tengo entendido que en 1985 ya estaba completo el suministro público en todo el municipio, ¿es así?
Podemos decir que incluso antes de ese momento. Los núcleos de población, yo llegué a Elche en agosto de 1971, y en ese momento lo que se estaba haciendo era ampliar y reformar, adaptar a unas líneas más modernas, todo lo que era la distribución en el campo de Elche. Lo que eran los núcleos de población estaban prácticamente en su totalidad.
Aunque también iba creciendo, ¿no? Porque Elche en esa época creció.
Lo que era en la ciudad estaba totalmente suministrada en su mayoría, y ya digo que las pedanías, los núcleos de población de las pedanías lo estaban, creo que en su totalidad. Es decir, el Altet, por supuesto, Torrellano, Las Vallas, Algoda, Matola, etcétera, todo esto estaba perfectamente suministrado a través de... Otra cosa eran las viviendas aisladas.
Claro.
Ahí costaba más llegar, y lógicamente además lo tenía que costear el propio usuario, y bueno, pues era bastante gravoso. Era bastante gravoso en cuanto que tenía un coste importante, ¿no?, hacer esas líneas para llegar hasta esas viviendas aisladas, efectivamente.
Claro, como acabas de decir, ¿no?, la electricidad la pagaba el propio usuario. Entonces había electricidad también que era para la clase media-alta, porque tenían, estos son los que tenían contadores, y los demás, los de la clase más baja, tenían limitadores. ¿En qué consistían estos contadores y limitadores?
Bueno, el contador es el sistema de medida que incluso existe hoy día. Bueno, hoy día es mucho más modernizado porque es electrónico, además...
Que hubo polémica con el contador. Ahora,
claro, se mide hoy día, se puede conocer el consumo y modular uno mismamente conectándose con la compañía eléctrica, porque el contador que hay instalado es un contador que envía en tiempo real, está enviando
la información.
Pero entonces eran contadores, el tipo Ferrari que llamamos, ¿no?, que funciona, bueno, pues en función del consumo que hacía, pues aquello giraba y tenía un integrador que va, digamos, las cifras van incrementándose, efectivamente. No es que fuese, era quien mayor potencia necesitaba. ¿Lo asimilamos a las clases altas? Pues sí, porque lógicamente tendrían unas viviendas, como hoy día también, instaladas con un mayor confort. Probablemente en las casas normales, o como decimos, de las clases trabajadoras, etcétera, lo que existía era principalmente, pues, algunos puntos de luz. Recuerdo que yo he visto algunos portalámparas en los que tenían incluso un enchufe, una toma de corriente en el propio portalámparas, y ahí conectaban la plancha, por ejemplo, ¿no? Pero si conectabas la plancha, tenías que desconectar otras cosas, si es que tenías la plancha eléctrica, que ya era un confort importante, ¿no? Y, bueno, pues a uno se le cobraba a través de lo que medía el contador, y al que estaba de esta otra forma, que era un tanto alzado, pues contrataba X puntos de luz. Cada punto de luz, por ejemplo, con 40 vatios, ¿no? que ya era una lámpara importante. Pues contrataba 3 puntos de luz, pues eran 120 vatios. Eso se regulaba mediante un sistema que le llamaban aquí en el Serratera, que simplemente claro, sí, estaba habitualmente en la fachada de la vivienda, suelen ser viviendas de planta baja, que lo que sucedía es que cuando se pasaba de la intensidad, es decir, cuando se pasaba de la potencia que tenía contratada a tanto alzado, aquello se desconectaba. Y había veces que funcionaba mal, le daban, recuerdo que contaban que le daban con la escoba para que conectase después cuando bajaban, en fin. Unos sistemas, lógicamente, era cada, las compañías cobraban por un suministro que prestaban, ¿no? Y era así según he oído yo, eso no lo he conocido, soy un poco más joven, a pesar de mis 66 años, pero efectivamente me lo contaban los mayores.
Bueno, a partir de ahí, ¿cómo ha evolucionado la electricidad en estos años? Cuéntenos cómo empezaste a trabajar en esta industria, ¿cómo estaba? ¿Cuál era tu trabajo? Aunque ya nos has avanzado algo, ¿cuál era tu trabajo en...?
Bien. Yo, en cuanto a mí, bueno, no voy a extenderme excesivamente. Bueno, yo soy de nacimiento, nací en Cartagena. Yo hice allí mis estudios de bachillerato, uh-huh, etcétera. Y posteriormente, pues una de las opciones que tomé de trabajo cuando ya tenía mis 18 años fue entrar en una empresa como Hidroeléctrica Española. Fue una de las que solicité. Hice una oposición, aprobé el examen, me enviaron a una escuela en Madrid, en San Agustín del Guadalix, que todavía sigue existiendo, hoy se llama Campus Iberdrola y es un verdadero campus universitario, donde pues nos formaban, digamos, para el trabajo que íbamos a hacer. Los destinos principales que había en aquel momento, puesto que tenían una gran demanda, era precisamente la zona sureste de España, el este, Valencia, Alicante, Castellón.
¿Por qué tenía más demanda?
Tenía la demanda sobre todo por el tema turístico y el tema de la industria. Ah, uh-huh. El tema de la industria, además que se estaba expandiendo Hidroeléctrica Española en la zona como consecuencia de la de las fusiones o de las compras de pequeñas compañías distribuidoras que había por la zona. Sí. Entonces, yo entro aquí en agosto, en plena canícula, el 9 de agosto de 1971. Yo entré como profesional de oficio, pues haciendo trabajos propios de un oficial de una brigada. Posteriormente yo tenía formación de profesional de delineante industrial. Se me da trabajo de esto aquí en la compañía. Entonces nuestro jefe era don Rafael Santonja, que todavía, este señor todavía está con nosotros, gracias a Dios. Y bueno, pues seguidamente me voy al servicio militar. Vuelvo en el año 1974.
Que entonces el servicio militar era más largo, ¿no?
Sí, 18 meses. Hasta ese momento todavía estábamos. De hecho, cuando yo vuelvo en el 74, todavía estaba la compañía implantada en la calle Alfonso XII.
Sí.
Donde, digamos, hoy hay unos soportales junto a los cines Odeón, que eso era una fábrica, era la fábrica de bordonado, era una fábrica de calzado vulcanizado. Pues lindaba con esa fábrica. Y ahí es donde estaban precisamente, antiguamente, yo no los conocí, los transformadores que suministraban toda la distribución de Codesa, que es la que absorbió Hidroeléctrica Española. En esa fecha, creo que yo volví en abril, finales de abril, por mayo de 1974, se trasladan las oficinas a lo que es Comunidad Valenciana, el número 19. Hoy existe allí, hay una caja rural, ahí están unas notarías. Bueno, pues la compañía compró los 2 sótanos, más la planta baja y luego...
Siempre cerca del río, ¿no?
Sí. Y posteriormente aquello, bueno, una vez ya que se hace la fusión, en 1991, pues es cuando se traslada todo a las instalaciones de la subestación de Altavix, que está en Mesalina, le llamamos, ¿no? En aquella zona.
Que ya está llegando ya allí a la ciudad.
Ya ha llegado prácticamente, ya ha llegado. Sí. Bueno, pues el caso es que efectivamente mi trabajo consistía, inicialmente trabajé en la brigada, luego siempre estuve en oficina técnica. En esto yo hice mis estudios de ingeniería estando trabajando, hice obras públicas, concretamente en la Universidad Politécnica de Valencia, que estaba delegada a la Escuela de Obras Públicas de aquí, de Alicante.
Sí.
terminé mi carrera y la empresa me reconoció el título y a partir de ahí empiezan a darme trabajo de esto. Me trasladaron durante un tiempo a Elda, jefe de distrito Elda, donde estuve en otras labores de inspección, verificación, de medida, de energía. Luego me trasladaron a Torrevieja. De allí ya estábamos, eso fue en el año 95, recién la fusión, y estábamos en un proceso ya de adaptación y de, digamos, un poco también reducción de plantilla, lógicamente, para eso se hacen las fusiones, claro. Y de adaptación a los nuevos tiempos de lo que es la organización de la empresa. Ahí hicimos una especie de reingeniería de procesos, aquello se cambió, la organización, y en el enero del 98 vuelvo a Elche. Vuelvo a Elche como una unidad nueva que se creó, que era la de nuevos suministros, que con esto básicamente lo que generábamos era, pues trabajábamos en dar suministro a las, como su lo propio nombre indicaba, ¿no? A las nuevas instalaciones, que edificios, industria, no sé, hablo del Parque Empresarial de Elche, por ejemplo, que es un enorme y bonito.
Sí, que ha crecido muchísimo.
Bonito,
entonces, mucho trabajo, ¿no?
Sí, había un trabajo.
Porque Elche ha crecido mucho y luego, como dices, el parque empresarial también ha crecido mucho.
Exactamente. Y ya poco antes de jubilarme, pues hubo también otro cambio más organizativo y me dieron otra responsabilidad, siempre estando aquí en Elche, en este caso, que era la de desarrollo de instalaciones en el Bajo Vinalopó, es decir, Elche, Santa Pola, Crevillente y La Vega Baja. El punto principal de aquello en cuanto a crecimiento, Torrevieja, lógicamente, por el turismo, sí. Y la Costa de Orihuela, muy importante en cuanto al crecimiento de residencial, de segunda residencia principalmente, y Elche pues sigue con su tirón, digamos, de industrial. Y da suministro incluso, ¿no?, pues en la zona de que antes estaba suministrada desde Alicante por Riegos de Levante, de Arenales del Sol, ¿no?, que es el término municipal. Pues eso se centraba en mi última responsabilidad antes de mi pase a pensionista.
Sí, muchos cambios.
Sí.
Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Elche y sus pedanías.
Mariposas vuelan, aves bien. Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Milos años, milos contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
A continuación vamos con nuestra sección Elche y sus pedanías. La pedanía de los Arenales del Sol, o los Arenales del Sol, se sitúa al este del municipio de Elche, linda con las pedanías del Altet y el Balsars y el mar Mediterráneo. El Arenales del Sol fue incluida como entidad singular en la última modificación del nomenclátor aprobado por el Ayuntamiento de Elche con fecha de 28 de mayo de 1990. Es, por tanto, la más joven de las pedanías. De hecho, hasta que no se construyó un hotel a principios de los años 60 del pasado siglo, era una playa completamente virgen con un gran complejo de dunas. El hotel dio pie a la urbanización y construcción de viviendas de segunda residencia. Con los años, el Arenales del Sol pasó a ser uno de los destinos de veraneo de la población ilicitana, de turistas y de otros orígenes. La mitad de las viviendas han sido construidas en la primera década del siglo XXI, con promociones en altura y gran número de viviendas. En los últimos años, con el comienzo de la recuperación de la construcción, también es una de las zonas de Elche con mayor actividad edificatoria. La pedanía tiene tan solo una superficie de 1,3 kilómetros cuadrados y una población de 2.151 habitantes en 2018. Aunque por su carácter turístico y de segunda residencia, su población flotante es muy importante, sobre todo en la época estival. Su censo de población se ha multiplicado por 4 desde mitad de los años 90 del pasado siglo, ya que la proximidad al aeropuerto y en las ciudades de Elche y Alicante es un atractivo para la residencia permanente, sin contar con sus valores paisajísticos. Su densidad es la más alta de todas las pedanías, 1.654,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Con casi 3 kilómetros de arena fina y blanca, la playa de Arenales del Sol es una de las más valoradas de la costa alicantina, tanto por la calidad de sus aguas como por la riqueza de sus fondos marinos, así como por sus dunas embrionarias, móviles, semifijas, fijas e incluso fósiles. Además, está conectada con el paraje natural del Clot del Galvany, un humedal situado entre las zonas urbanas de Arenas del Sol y Gran Alacant, en el término municipal de Santa Pola. Bueno, pues como hemos comentado, esta ciudad, esta pedanía, ha crecido mucho en los últimos años. También sería un trabajo, ¿no?, tuyo a la hora de implantar allí la electricidad.
Bueno, efectivamente. Implantada ya estaba, porque ya digo que yo llegué aquí en el 71, y aquella población efectivamente ha crecido muchísimo en los últimos años. Inicialmente estaba suministrada desde Alicante por la compañía Riegos de Levante, que con origen en una subestación que se llama El Palmeral, ST Palmeral, que está donde el barrio de San Gabriel de Alicante, una línea denominada Santa Pola, llegaba hasta Santa Pola, el municipio de Santa Pola estaba suministrado por la compañía de Riegos de Levante, que se llamaba entonces. Sí. Esta compañía también fue absorbida en su momento por Hidroeléctrica Española. Precisamente en la época más o menos que yo llego aquí, en ese tiempo, un poquito después, ya se asume la electrificación de esa pedanía desde el distrito de Elche, que es donde estaba en ese momento entré yo a trabajar, se asumió y, bueno, siempre ha estado ya suministrado desde aquí, haciendo constantes ampliaciones, tanto para Arenales del Sol como para el propio Altet, que también ha tenido, claro, un crecimiento bastante importante en lo que es el núcleo de población. Inicialmente solamente estaba el hotel y unos edificios que estaban en primera línea. Creo recordar que el primero era el Gran Madrid, luego había los Tres Bahías, había 1, 2 y 3, y ya seguidamente el hotel. Sí. Luego ya empezaron a crecer otros edificios, la Torre Azafata, la Torre enorme. Aquí ya empezó a crecer con edificios bastante grandes, ¿no? Bastante,
claro, directamente con edificios grandes.
Sí.
Claro, esta es una de las 31 pedanías que componen el extenso territorio del municipio de Elche. En la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me, podéis consultar numerosas imágenes de las pedanías del Camp de Elche. Y como bien has dicho, hay también imágenes de Arenas con solamente el hotel y dos edificios, y todo lo demás es como, todo era dunas, como hemos dicho, una playa virgen.
Efectivamente, esa playa estaba totalmente despoblada casi hasta el momento en que empezó a... se hizo, digamos, de la nada, se hizo un hotel y luego se empezaron a hacer edificios, ¿no? Que ya digo que empezaron en ese punto, por el Gran Madrid, los Tres Bahías, y luego ya empezaron otros muchos concreto.
Bueno, pues os recuerdo que podéis seguir la actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra en las redes sociales, en Facebook, @CátedraPedroIbarra, en Twitter, @UMHPereIbarra, y en Instagram, @Cátedra_Pedro_Ibarra. Y a través del boletín diario puedes recibir en tu correo las novedades de cada día. Suscríbete en nuestra web, www.elche.me. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la electricidad en Elche, con nuestro invitado Damián García Rosique. Muchas gracias por venir, se nos ha acabado el tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche. En los controles nos ha acompañado Carlos González, conmigo Gemma Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.